revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 479 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes. Soy Víctor Sujov, desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa, Moscú, anunciando que también se juntarán en breve a nosotros nuestros compañeros Sebastián Tapia, Cristian Galindo, y además hoy tenemos un estreno. Se junta a nosotros una nueva pieza de nuestra pequeña compañía, el periodista ecuatoriano Alberto García.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, como no, Javi. Cabe destacar que el 15 de marzo es rico en celebraciones internacionales, con las que empezamos. Cada 15 de marzo se celebra el Día Internacional para Combatir la Islamofobia, con el fin de promover el derecho a la libertad de religión y creencias en todo el mundo, debido al incremento de los casos de discriminación, violencia e intolerancia contra miembros de religiones y comunidades alrededor del mundo, especialmente el islamismo. Cada 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Discurso, que tiene por objetivo homenajear la elaboración de discursos a través de eventos de oratoria en vivo a nivel mundial. Anualmente se selecciona un tema central para la celebración del Día Mundial del Discurso. Para este año, el tema es Ideas compartidas para un mundo mejor. El cambio climático, la pobreza, las guerras, las crisis energéticas. Parece que estamos rodeados de problemas, retos insuperables. Pero si creemos en la humanidad y en el bien común, también hay que reconocer que tenemos las herramientas para enfrentar esos desafíos. Cada 15 de marzo se celebra también el Día Internacional contra la Brutalidad Policial, para visibilizar los abusos cometidos por organismos policiales y otras fuerzas de seguridad que atentan contra los derechos humanos fundamentales. Tiene como finalidad ofrecer solidaridad a las víctimas de la represión policial y sus familiares. Casos recientes de violencia policial en varias partes del mundo han reabierto el debate acerca del actual modelo policial, siendo esencial el respeto a los derechos humanos. El 15 de marzo es un día de concienciación acerca de los riesgos que afronta una de las especies de mamíferos marinos que actualmente se encuentra en peligro de extinción. Se celebra el Día Mundial contra la Matanza de Focas. Mediante este efeméride se pretende visibilizar la cruel matanza y captura de focas por parte de cazadores, con la finalidad de comercializar su piel. En este Día Mundial, varias organizaciones y asociaciones protectoras de animales realizan protestas en todo el mundo contra la masacre y matanza indiscriminada de esta especie marina. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un 15 de marzo, podemos recordar que un día como ese, pero el año 44, Julio César fue asesinado por un grupo de senadores romanos apodados Liberatores, liderados por Cayo Casio Longino y Marco Junio Bruto. El mismo año de 1493, en España, Cristóbal Colón, con los hermanos Pinzón y sus hombres, desembarcó en el puerto de Palos de la Frontera tras su primer viaje a América. El 15 de marzo de 1917 abdicó el zar Nicolás II y Rusia se convirtió en república. Este día, en 1972, se estrenó la película de gánsteres italo-estadounidenses El Padrino, ganadora de premios Oscar a Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Guión Adaptado. Y hasta el día de hoy sigue entre los más favoritos entre el público, ¿verdad, Javi? Creo yo.
Es verdad, Víctor.
Así pues, ya podemos pasar a los contenidos de esta edición, si te parece.
Arranquemos con el programa entonces, Víctor.
Enseguida, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La economía rusa no solo aguantó ante las sanciones, sino que está en auge, afirma el presidente Vladimir Putin. MQ-9 Reaper, el dron de Estados Unidos que se fue a cosechar datos al fondo del Mar Negro. Ecuador y Argentina se distancian por exministra correísta. Gobierno de Colombia tiene el reto de dialogar con disidentes de las FARC y grupos paramilitares. ChatGTP podría sustituir en un futuro próximo a trabajadores de 20 profesiones.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Se equivocan aquellos que piensan que la única preocupación de Rusia es garantizar la producción en cantidades necesarias de los equipos de combate, armas y municiones para las tropas que llevan a cabo la operación militar especial en Ucrania. La industria del complejo militar de Rusia funciona como un reloj suizo, mientras que en la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie casi nada ha cambiado, ya que el gobierno elabora y realiza con éxito programas de desarrollo tanto industrial como social y en otros ámbitos. Muestra de ello ha sido el viaje de Vladimir Putin a la capital de la República de Buriatia, Ulan-Ude, donde presidió una reunión con los dirigentes de las regiones de Rusia en Siberia Oriental y el Extremo Oriente, centrada en la situación económica y social en estas entidades federadas y los planes de desarrollo de los vastos territorios de esa parte del país en el periodo hasta 2030 y más allá. Entre otras actividades de Putin en Ulan-Ude, cabe destacar su visita a la empresa fabricante de helicópteros, tanto civiles como militares, durante la cual el líder ruso sostuvo una reunión informal de más de media hora con un grupo de trabajadores de la fábrica, que le permitió hacer una serie de declaraciones importantes y responder a las preguntas de sus interlocutores. En particular, el jefe de Estado afirmó que el país fortaleció ampliamente su soberanía económica en el año 2022.
Безусловно, Россия прошла очень важный этап своего развития вот за этот год.
И, может быть, это... Sin lugar a dudas, Rusia superó el año pasado un hito muy importante en su desarrollo. Quizás este es el resultado más importante de 2022. ¿En qué radica? Hemos aumentado en veces nuestra soberanía económica. Cuando Occidente impuso las sanciones contra Moscú, esperaba que Rusia se derrumbara en 2, 3 semanas o un mes. La expectativa era que las empresas se detuvieran, que el sistema financiero colapsara, que decenas de miles de trabajadores se quedaran sin empleo y salieran a la calle para protestar, que Rusia fuera sacudida desde dentro y colapsara. Es lo que se esperaba desde Occidente, pero esto no sucedió.
Según el mandatario, los agentes económicos de Rusia crecieron, maduraron y desarrollaron su propio nivel de cultura, sus propias conexiones en el mundo, y sustituyeron fácilmente a las empresas que abandonaron el mercado ruso. Además, el jefe de Estado ruso subrayó que las bases fundamentales de la estabilidad del país euroasiático resultaron ser mucho más sólidas de lo que se pensaba. Preguntado sobre el origen de los problemas actuales a nivel internacional, Putin señaló que comenzaron tras el colapso de la Unión Soviética, ya que el orden mundial fue creado después de la Segunda Guerra Mundial por los países que ganaron esa guerra. En primer lugar, por Estados Unidos y la Unión Soviética.
Han definido entre sí las zonas de influencia sin meterse uno en los asuntos de otro. Y hay que reconocer que, aunque no faltaban problemas hasta que se produjo la crisis del Caribe de 1962, coexistían más o menos de modo normal. Después de la disolución de la Unión Soviética, el sistema del mundo bipolar también empezó a dar grietas. Y aunque parecía que ya no había la base ideológica para una confrontación entre la nueva Rusia y el mundo occidental, en realidad resultó que los intereses geopolíticos de nuestros, como decíamos antes, socios, les importaban mucho más que las discrepancias ideológicas con la antigua Unión Soviética. Y empezó una fuerte presión contra Rusia con el empleo de todos los métodos. Crearon la quinta columna en nuestro país, apoyaron al terrorismo internacional en el Cáucaso Norte, organizaron actos terroristas en varias ciudades de Rusia y concedieron un papel especial a Ucrania, donde en 2014 se produjo un golpe de Estado y el país vecino fue utilizado por Occidente como proyecto antirruso.
El presidente Putin resaltó que a partir de 2014 Kiev empezó a llevar a cabo una política de aniquilación física de todos quienes abogaban por un desarrollo normal de las relaciones con Rusia. Basta con recordar los sucesos en Odessa de mayo de 2014 cuando quemaron vivos a los manifestantes en la casa de los sindicatos. Se planteó el problema de Crimea y Rusia no pudo dejar de respaldar a quienes optaron en el referéndum por adherirse a la Federación de Rusia. Luego surgió el problema de Donbass, cuya población no quiso seguir el mismo camino que les trazó el régimen nacionalista y rusófobo de Kiev. Tras 8 años de genocidio contra la población de Donbass, Moscú tomó la decisión de lanzar el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial en Ucrania con el objetivo de ayudar a las milicias de Donbass a liberar sus territorios y también desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. En conversación con los obreros de la fábrica de helicópteros de Ulan-Ude, Vladimir Putin asimismo destacó que Rusia resuelve en Ucrania el problema de la supervivencia de su Estado.
Для нас это не просто борьба за какое-то геополитическое состояние.
Para nosotros no se trata de una tarea geopolítica, sino de la supervivencia del Estado ruso, de crear las condiciones para el futuro desarrollo del país y de nuestros hijos. Y si queremos acercar la paz y la estabilidad, hay que consolidar la sociedad. En eso radica nuestra tarea.
Como era de esperar, Putin no pudo pasar por alto el tema del acto de sabotaje contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2 y sus consecuencias. En este contexto calificó de absurda la hipótesis de que el sabotaje en los gasoductos fue perpetrado por un grupo de activistas pro-ucranianos, según reportan varios medios.
Estoy seguro de que es un absurdo. Una explosión de este tipo, de tal poder, a tal profundidad, solo puede ser perpetrada por especialistas apoyados por todo el poder del Estado que tiene ciertas tecnologías, dijo Putin en una entrevista concedida al canal Rusia 1 en un taller de la fábrica de helicópteros de Ulan-Ude.
El presidente agregó que es muy difícil para Moscú llevar a cabo su propia investigación de lo sucedido porque Occidente no permite que sus expertos visiten el lugar del incidente, pero subrayó que se trata obviamente de un atentado. Al ser preguntado sobre si el proyecto de Nord Stream tiene perspectivas, Putin respondió afirmativamente, aunque advirtió que los países europeos deben estar interesados en reactivarlo.
En la práctica internacional no hay ejemplos de reparación de sistemas de ese tipo después de tales incidentes, pero teóricamente todo es posible. Simplemente tomará tiempo, cierto dinero, algunas tecnologías nuevas, opinó el líder ruso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Ecuador declaró persona no grata al embajador argentino en Quito, Gabriel Fuchs, al darse a conocer que la exministra de Obras Públicas de Ecuador, María de los Ángeles Duarte, se encontraba en Caracas, Venezuela. La exministra estaba alojada en la embajada argentina desde 2020, tras ser condenada a 8 años de prisión en el caso Sobornos. Ella aduce que es parte de la persecución política de los gobiernos de Moreno y Lasso contra los correístas. Duarte explicó que se fue de la embajada sin aviso ni participación del gobierno argentino, porque se había convertido en rehén política del gobierno ecuatoriano al haberse negado un salvoconducto para viajar al país que le brindó asilo. En respuesta a la expulsión de su embajador, la Argentina exigió el retiro del embajador ecuatoriano en Buenos Aires. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Gracias, Víctor. La desaparición de María de los Ángeles Duarte de la embajada argentina en Quito, Ecuador, y su posterior aparición en Caracas, Venezuela, causó una crisis en la relación entre Argentina y Ecuador. Duarte fue ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, ministra de Inclusión Económica y Social y ministra de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Rafael Correa en Ecuador, siendo miembro del partido Alianza País. Durante el gobierno de Lenín Moreno en 2019, fue detenida por la investigación sobre la causa Arroz Verde, que luego pasaría a llamarse Sobornos 2012-2016. Esta causa investigaba el supuesto aporte ilegal de empresas multinacionales al partido Alianza País entre fines de 2013 y principios de 2014. Ante la inminencia de una sentencia en su contra, Duarte buscó refugio en la Embajada Argentina en agosto de 2020, ya que su marido y su hijo poseen esta nacionalidad. Finalmente, ella fue condenada a 8 años de prisión por el caso Sobornos, el cual es cuestionado por el correísmo como una herramienta jurídica para perseguir políticamente a sus funcionarios. Duarte solicitó asilo al gobierno argentino en base a la persecución política que dice sufrir, el cual fue concedido por Buenos Aires en diciembre de 2022. Una vez concedido el asilo político, se le solicitó al gobierno de Ecuador el salvoconducto para que Duarte pueda llegar a la Argentina. Sin embargo, el mismo fue negado por el gobierno de Lasso. El 13 de marzo, el canciller argentino Santiago Cafiero le anunció al canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín que se desconocía el paradero de Duarte, pues no se encontraba en la embajada argentina. El vicecanciller ecuatoriano Luis Vallas se reunió con el embajador argentino Gabriel Fuchs para pedirle explicaciones sobre la ausencia de Duarte. Al día siguiente, un comunicado de prensa de la Cancillería Argentina informó que María de los Ángeles Duarte se presentó ante la Embajada Argentina en Caracas, Venezuela, para preguntar sobre documentación que le puede extender a Argentina para ella. El comunicado aclara que Duarte no explicó cómo salió de la Embajada de Ecuador. Entonces, el gobierno de Ecuador decidió nombrar como persona no grata al embajador Fuchs y le dio 72 horas para abandonar el país. Además, se llamó a consulta al embajador ecuatoriano en Buenos Aires, Xavier Monge. El canciller Holguín lo anunció en una rueda de prensa.
El Ecuador acaba de entregar al embajador Gabriel Fuchs de Argentina y Ecuador una nota verbal en la que nuestro país ha tomado la decisión de declararlo persona no grata. Se le ha dado un tiempo prudente para su salida del país. Nos apena mucho llegar a este punto, pero las inconsistencias en algunas de las informaciones relacionadas a la situación de la señora María Ángeles Duarte nos han hecho tomar esta decisión en un momento donde esperábamos que las relaciones entre Estados se basen en la confianza mutua y sobre todo en el respeto a la buena fe de los actos de ambos gobiernos.
La respuesta de la Cancillería Argentina llegó a través de un comunicado en el cual anuncia que el gobierno argentino ha tomado con sorpresa y profunda tristeza la decisión del gobierno de la República de Ecuador de escalar el desacuerdo existente con respecto a la situación de la señora María de los Ángeles Duarte Pesantes y llevarlo al nivel de perjuicio en la relación bilateral. En el mismo, se aclara que Duarte abandonó la embajada sin consulta ni previo aviso a ninguna autoridad de la Embajada Argentina, lo cual fue reconocido por los comunicados oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatorianos emitidos ese mismo día. El comunicado rechaza que se intente culpar al gobierno argentino por la salida de Duarte, eludiendo los controles fronterizos y de la policía ecuatoriana. Por último, se solicita el retiro del embajador ecuatoriano en Buenos Aires como respuesta a la expulsión de Fuchs. En Twitter, María de los Ángeles Duarte dio su cuenta de los hechos. Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954, e impedir mi salida segura, el salvoconducto, el gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política, tuiteó Duarte. En cuanto a la investigación en curso, la policía de Ecuador emitió un comunicado donde se excusa de posibles errores, explicando que siempre mantuvo la patrulla enfrente de la legación diplomática, pero que no puede ingresar a ella ni detener y revisar a los vehículos. Y anunció que se iniciará una búsqueda por Interpol para localizar a Duarte donde se encuentre. Por parte de la Asamblea Nacional, el presidente de la Comisión Legislativa de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunció que han sido convocados el canciller Holguín, el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, para que expliquen en el Parlamento la fuga de Duarte. Nos comunicamos con Pamela Aguirre, asambleísta del Ecuador por UNES, para preguntarle sobre el estado de la relación entre Ecuador y Argentina. Pamela, ¿por qué es tan importante la detención de Duarte para el gobierno de Lasso?
Porque continúa la persecución política. Recordás que el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso han mantenido la misma línea de política de persecución, de lawfare, de evitar que el contrincante político, el adversario político, tenga alguna relevancia. Lamentablemente, Moreno y Lasso han convertido al Ecuador en una pseudodemocracia donde únicamente se quiere pretender que hagan políticas quienes son los cercanos al gobierno.
¿Cómo puede afectar al Ecuador al romper relaciones con Argentina?
Bueno, el gobierno de Guillermo Lasso no tiene la menor idea de relaciones internacionales, ¿no? Y está solo en el Ecuador y seguramente terminará solo en Latinoamérica. El problema grande que ha tenido este gobierno es que no cumplió lo que dicen los acuerdos internacionales sobre el derecho de asilo, que fue otorgado por el gobierno de Argentina y de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954, impedir la salida segura a través de un salvoconducto convirtió a María Duarte en la rehén política del gobierno de Guillermo Lasso. Es así que al ser una rehén política, ella ejerció su derecho a estar asilada en un país, en este caso la Argentina, por la persecución política de la cual ha sido víctima en Ecuador. Las relaciones obviamente se verán afectadas porque el gobierno de Ecuador negó el salvoconducto, pero también el gobierno de Ecuador, de manera completamente irresponsable, no vigiló, no cuidó, no cumplió su tarea respecto a la vigilancia del tema de la embajada donde se encontraba María. María Duarte estaba dentro de la embajada de Argentina, pero las misiones diplomáticas no tienen policía y no existe ninguna norma internacional que obligue a las autoridades diplomáticas argentinas a ejercer custodia sobre la señora María Duarte. Sin embargo, el gobierno, por la inoperancia de sus autoridades, no hicieron el control adecuado y permitieron que la ciudadana, que además fue una ciudadana que estaba como rehén política, circulara por el Ecuador y desde el país hasta el extranjero. Además, recordemos que la embajada argentina no controla fronteras, ¿no? La embajada argentina lo que hizo fue, dado a la Convención de Caracas, recibir en asilo político a la señora María Duarte. Se han retirado los dos embajadores, las relaciones seguramente serán tensas. El gobierno argentino ha dejado claro que no tiene nada en contra del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano sí ha tenido algunas expresiones, un poco de descrédito ante el gobierno argentino a través de su embajador. Más aún que él no tenía ninguna obligación de cuidar físicamente, evitarle algún escape, lo que ellos quieren tratar de poner en la opinión pública en el caso de María Duarte.
¿Se espera alguna medida desde la Asamblea para mejorar la relación entre los países?
Bueno, nosotros como movimiento político buscaremos obviamente los acercamientos, porque somos pueblos hermanos. Sin embargo, la Comisión de Fiscalización, encabezada por un aliado político al gobierno que generalmente actúa en la Asamblea como su gestor, ha llamado a la Comisión de Fiscalización, es presidente de la Comisión de Fiscalización, a miembros de la Policía Nacional y también ha pretendido que personal de la Embajada acuda a la Asamblea Nacional, que en este caso no tiene ninguna obligación, para tratar de establecer discurso político, que existía algún tipo de complicidad o de cercanía por parte del embajador, logrando o haciendo que la señora Duarte deje de ser una rehén política. Sin embargo, no va a llegar a mayor tema, porque en Ecuador estamos acostumbrados a este tipo de acciones que siempre ha hecho el señor presidente de la Comisión de Fiscalización.
A las diferencias ideológicas entre Lasso y Fernández ahora se le suma un conflicto diplomático. Poco a poco, Lasso pierde sus aliados dentro del país y sus socios fuera de él. Entre el juicio político, la crisis con los indígenas, los casos de corrupción y el aislamiento diplomático, es cada vez más difícil esperar estabilidad en el Ecuador presidido por Guillermo Lasso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tweet del medio Huffington Post que dice: Osorio se defiende por recibir el bono social. Tengo 4 hijos y recibo las ayudas que existen para este tipo de familias. Esto es un dinero de Pedro Sánchez, dinero del gobierno de España. Voy a recibir y aceptar todas las ayudas. Antes de continuar, vamos a aclarar quién es Enrique Osorio. Se trata del vicepresidente del gobierno de la Comunidad de Madrid, el hombre fuerte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso y consejero de Educación y Universidades. Pero vamos a escuchar lo que ha dicho Osorio.
Presidente, parece que usted ha solicitado y su gobierno le ha concedido el bono social eléctrico. Lo curioso es que creo que también al marido de Mónica García también se le ha concedido ese mismo beneficio. Más Madrid ha solicitado su dimisión y Unidas Podemos ha pedido o va a registrar su reprobación en la Asamblea de Madrid. Yo le pregunto si usted cree que estos son dos casos que encajan con el concepto de consumidor vulnerable. Gracias.
Bueno, yo pertenezco a una familia numerosa, yo tengo 4 hijos y recibo las ayudas que existen para este tipo de familias. Pues mis hijos el bono de transportes pues pagarán 3 euros menos, me parece que son, ¿no? Dentro de esas ayudas a las familias numerosas está el bono social eléctrico y ahora el bono social térmico, que son 192 euros al año. El Real Decreto Ley que regula este bono social térmico es un Real Decreto del Estado y lo establece el Estado, Pedro Sánchez, en favor de familias vulnerables, de familias extremadamente vulnerables y de todas las familias numerosas. Y yo pertenezco a ese conjunto. Entonces, esto es Es un dinero de Pedro Sánchez, es dinero del gobierno de España. Las comunidades autónomas lo que hacen es distribuirlo entre los beneficiarios. Ellos son los que han determinado quién debería recibirlo y ha dicho que todas las familias numerosas, y yo por tanto, siendo familia numerosas, mientras lo seamos, sigamos siendo, voy a recibir y aceptar todas las ayudas que den en favor de las familias numerosas.
Para aclarar un poco más el tema, Osorio recibe el bono de calefacción pensado para que las familias más vulnerables de España se acojan a descuentos en la factura de la luz y reciban ayudas para evitar que pasen frío o se queden sin agua caliente, según informa Infolibre. El hombre fuerte, como decíamos, del gobierno de Isabel Díaz Ayuso y consejero de Educación y Universidades, según la declaración de bienes publicada en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, el diputado de la Asamblea con mayor patrimonio recibe un sueldo bruto anual de 112.351 euros con 56 céntimos. Ser propietario de un piso y cuyo valor catastral asciende a 417.130 euros con 17 céntimos y varios activos financieros que superan el millón de euros. Para acogerse al bono social, Enrique Osorio se habría aprovechado de una laguna en la normativa. Las familias numerosas pueden solicitarlo ya que no hay límites en cuanto a la renta. Basta con presentar el libro de familia para recibir la ayuda que es, en el caso del vicepresidente madrileño, no pasaría de 195,82 euros. Vamos con algunas reacciones. El internauta Camilo Vázquez responde: no sé qué es más lamentable, si el nivel de razonamiento o la falta de escrúpulo moral que demuestra. Mientras, Beatriz Torres responde: si el problema no es que acepte ayudas que le corresponden por familia numerosa, el problema es que se beneficie de ellas cuando en paralelo niega la necesidad de estas ayudas a la persona sin recursos y niega la existencia de estas mismas personas. En tanto que el internauta Pirata Sabio responde: ganas de llorar. ¿Cómo se atreve a compararse con quien de verdad necesita ayuda? Eso es reírse en la cara de quien no llega a fin de mes. No soporto la maldad de esta gente, no la soporto. Mientras, Francisco Javier Borrull responde: yo tengo familia numerosa, no gano tanto como él y no tengo bono social eléctrico. Tampoco tengo la cara tan dura como él y no soy servidor público.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gobierno de Colombia continúa en su plan de establecer la política de paz total, en la que busca negociar con todos los grupos armados del país, buscando así una solución definitiva al conflicto que lleva más de 6 décadas. En su marcha, la administración de Petro ha anunciado que un grupo de disidencias de las FARC desean establecer diálogos que permitan alcanzar un acuerdo de paz. Esto se suma a los enunciados dados por el grupo paramilitar Clan del Golfo, quienes también quieren sumarse a los diálogos con el gobierno. Pero los diálogos con estos grupos no son tan simples, teniendo en cuenta el marco legal en el que se encuentran, al igual que estos grupos rechazan tener un trato similar a sus contrapartes, por lo que el panorama es muy nublado de lo que pueda pasar. Nuestro compañero Cristian Galindo les trae una ampliación del tema. Adelante.
Así es, Víctor. Recientemente, el gobierno de Gustavo Petro anunció el establecimiento para una mesa de diálogo entre las autoridades colombianas y el Estado Mayor Central de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Es así que la Fiscalía colombiana permitió, bajo órdenes directas del fiscal general Francisco Barbosa, que se levantaran las órdenes de captura contra 19 miembros de esta organización guerrillera, quienes participarían en la mesa de negociaciones. El anuncio fue aplaudido por el presidente Gustavo Petro, quien comentó que este paso permitirá que los guerrilleros se integren al pasado acuerdo de paz del año 2016 y puedan completarlo. Igualmente, el gobierno ha impulsado el diálogo con los grupos en cabeza de Iván Márquez, conocido como la Segunda Marquetalia. Este grupo sigue siendo uno de los más polémicos jurídicamente, debido a que parte de sus integrantes fueron participantes de la firma de los acuerdos del 2016 y luego desconocieron los acuerdos, para luego volver a retomar las armas. A pesar de esto, hay quienes insisten en que los integrantes de esta organización armada se les deba dar un estatus político bajo la idea de que solo así pueden dejar las armas y la subversión. Este asunto jurídico también ha generado mucha polémica, sobre todo teniendo en cuenta que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ha declarado que los miembros del Clan del Golfo también tengan un estatus político, justo para el momento en el que este grupo paramilitar tiene la intención de entrar en las negociaciones de paz con el gobierno, según un comunicado de esta organización publicado el 6 de marzo. Mancuso anteriormente había enviado una carta a las autoridades colombianas, en donde señalaba que las negociaciones de paz, las cuales están encabezadas por el comisionado de paz Danilo Rueda, tienen un sesgo ideológico de solo querer dialogar o dar garantías políticas a las guerrillas de izquierda, lo que es un grave error al no permitir que los grupos paramilitares tengan un mismo nivel de participación, por lo que señaló que este es un error que se repite de gobiernos anteriores, en donde él se pone como ejemplo recordando el gobierno de Álvaro Uribe. Para entender un poco más esta dinámica, invitamos a nuestra amiga de la casa, analista internacional y defensora de derechos humanos, quien además es presidenta de alcarajo.org, Rosalba Alarcón Peña, quien nos permite sus comentarios.
¿Cómo estás? Te puedo decir que se puede mirar desde tres ópticas o cuatro ópticas. Primero, hay unas disidencias que nunca firmaron el acuerdo de paz, que esas son las que la Fiscalía General de la Nación de Colombia les levantó 19 órdenes de captura, ¿sí? Al principio eran 20 órdenes, pero retiraron a alias Mechas. Por lo tanto, quedaron 19 órdenes levantadas para poder conversar con esas disidencias que tienen estatus político. ¿Por qué tienen estatus político? Porque nunca se sumaron al acuerdo de paz firmado con el presidente Juan Manuel Santos en el año 2016. Ahora, están las disidencias que sí firmaron el acuerdo de paz, en este caso Segunda Marquetalia, pero que tuvieron entrampamiento en ese momento por el exfiscal Humberto Martínez. Entonces, como hubo un proceso de trampa legal, jurídica, bueno, toda esta situación, por eso es que la Segunda Marquetalia posiblemente tenga un estatus político para conversar. ¿Y quién lidera la Segunda Marquetalia? Un esplenipotenciario como lo es Iván Mar, con toda la cópula que en ese espacio participaba Jesús Santrich, que es un caso muy conocido por la persecución judicial que se le hizo, el incumplimiento del Estado colombiano a esos acuerdos y que los llevó sin justificación, Carlos, por supuesto, a retomar nuevamente las armas. Están las disidencias que formaron parte de ese proceso, pero que se fueron sin mayores argumentos y hoy en día están haciendo presencia en la zona de Arauca, zona fronteriza, donde están trabajando en complot con el Estado de la Fuerza Armada colombiana y los paramilitares. Es decir, eso ya ni siquiera se le puede llamar disidencia en esta coyuntura como tal. Y el grupo de los paramilitares que vienen con diferentes denominaciones, Clan del Golfo, Águilas Negras, las presuntas autodefensas gaitanistas, que son, no son autodefensas gaitanistas, por lo que implica el nombre de Gaitán, que es, realmente son una cuestión criminal promovida desde hace muchas décadas por la misma ultraderecha, el mismo Estado colombiano, para ir contra la insurgencia y contra la población civil que proteste para exigir mejores condiciones de vida en Colombia. Entonces, en ese caso, pues obviamente no se les reconoce a los paramilitares como un ente político, sino como un ente totalmente criminal, narcoparamilitar, y por lo tanto solamente queda que a la ley de ajusticiamiento que está promoviendo el Estado, que de hecho ya se ha hablado un poco de eso. Esas, digamos, como que son las características que se dan en lo que es la paz total con este espacio o con estos grupos, a diferencia del estatus político ya reconocido al Ejército de Liberación Nacional, porque pues se ha mantenido desde que se inició el proceso con ellos y se ha reconocido como un grupo totalmente político que fue conformado por jóvenes, estudiantes y que tienen un proyecto de país.
Agradecemos los comentarios de Rosalba Alarcón Peña, quien nos permite ver más a fondo esta situación. Igualmente invitamos a nuestro espacio al comunicador social, magíster en negociaciones económicas, quien también es periodista del medio de comunicación digital alcarajo.org, John Alexander Lastra, a quien le damos la grata bienvenida a nuestro espacio.
Bueno, John, entendiendo la situación, precisamente lo que son los diálogos actuales entre el gobierno de Gustavo Petro con las guerrillas de izquierda, lo que podría ser las disidencias de las FARC, el Estado Central Mayor, como también la Segunda Marquetalia, pero al mismo tiempo hay unos diálogos con lo que es el Clan del Golfo, que antes pertenecían a las antiguas AUC, y precisamente la crítica que ha dado Salvatore Mancuso a que solo se está dando atención a las guerrillas de izquierda. ¿Usted cómo ve esto? ¿Cómo esto lo podríamos interpretar en los diálogos?
Bueno, Hay que entender que, y lo ha dicho el propio comisionado de paz, cada organización armada y regular va a tener su propio proceso de negociación. En una entrevista medio colombiano, el comisionado dejó claro que a medida que se expresen las voluntades de diálogo y de negociación, cada organización va a tener su propia delegación por parte del gobierno, ¿me hago entender? Es decir, el gobierno va a tener una delegación distinta para cada proceso y cada negociación va a tener su propia dinámica. Hay que partir de algo sobre estos temas que me estás preguntando o sobre estas organizaciones. Primero, hay unas disidencias de las FARC, ¿sí?, donde ya se está haciendo el proceso, como llamémoslo así, de exploración, de las cuales ellos nunca se acogieron al proceso de paz que se firmó con las FARC, pues en su momento en representación con Rodrigo Londoño. Luego vemos la segunda marquetalia, que se crea producto del entrampamiento judicial que el entonces fiscal general de la Nación, nuestro Humberto Martínez, hizo, denunciado por los propios, no solamente los propios insurgentes, sino por el propio presidente Petro, ¿sí? Y un medio colombiano alternativo reveló cómo fue ese entrampamiento judicial que hizo nuestro Humberto Martínez y que tenía como propósito la extradición del entonces Jesús Santrich, firmante del Acuerdo de Paz, lo mismo que Iván Márquez, y lo mismo que el Paisa. ¿Sí? Y por último vemos a las autodefensas, en este caso Mancuso, que había enviado una carta al señor Gustavo Petro expresando su voluntad de diálogo. Y en este caso hay que entender que se dio en el marco del gobierno de Álvaro Uribe Vélez el proceso de paz de ellos, y a través de la Ley de Justicia y Paz, algo que se aprobó en el Congreso. Sin embargo, lo que denuncian los jefes paramilitares es que en el momento de reiteración de hablar de quienes estuvieron detrás del proyecto paramilitar fueron enfrentados, con lo cual ellos denuncian que hubo una injusticia. Entonces fíjate cómo estos tres escenarios totalmente diferentes pues necesitan ahora, en este marco de las negociaciones y de la voluntad del gobierno de sentarse con ellos, pues bueno, es cada quien con su dinámica, obviamente cada quien con sus verdades, y seguramente van a tener sus procedimientos jurídicos, económicos correspondientes, ¿no?
Acá, John, por lo menos, una de las críticas de Salvatore Mancuso es, si las disidencias de las FARC que se inscribieron a los acuerdos del 2016, o sea, la actual segunda Marquetalia, ellos pueden ingresar precisamente a estas negociaciones y tener un estatus político, ¿por qué el Clan del Golfo no lo podría tener, sabiendo que ellos fueron pertenecientes a las delegaciones de paz también del 2006, en las cuales estaba el gobierno de Álvaro Uribe? ¿Cómo esto lo podríamos ver?
Mira, hay que partir de algo. La FAUC, es decir, el Clan del Golfo, es producto de la FAUC, ¿verdad? Pero no fueron en su momento directamente la FAUC. El Clan del Golfo, indudablemente, han sido un núcleo, o son un núcleo paramilitar, que en este momento ellos pues, nunca obedecieron al Salvatore Mancuso, ¿sí? Como para partir ahí, para tenerlo claro. El Clan del Golfo desde su momento, pues, y su actividad económica principal, el tema del narcotráfico. Con el tema de la segunda Marquetalia, puntualmente, que hace esa alusión, es que ellos se sometieron al proceso efectivamente, pero es que ellos tuvieron un entrampamiento judicial a través de nuestro Humberto Martínez. Que Petro, en una entrevista que dio el fin de semana pasado, lo dejó claro de cómo también se hizo ese proceso. Un saboteo, en este caso, en su momento, desde alguien que y que dirigía la Fiscalía General de la Nación. Ahora, con el Clan del Golfo, lo que el gobierno ha dicho claramente es sentarse a negociar y hablar de temas de justicia y temas económicos. Con la segunda Marquetalia es reabrir el caso, ¿sí? Buscar la forma de que ellos se vuelvan a sentar, y ese estatus político se da es porque ellos ya habían en su momento cumplido con un acuerdo de paz y que se vieron, hay que decirlo claramente, se vieron forzados a salirse ante la posición que había tenido una entidad colombiana como la Fiscalía General de la Nación presidida por nuestro Humberto Martínez. Los casos son totalmente diferentes, como lo podrás ver, y seguramente a medida que se avance el proceso de negociación, así mismo se van estableciendo los puntos de cada uno. Pero con el Clan del Golfo, lo que hay es, el Clan del Golfo es un núcleo paramilitar, una organización que ya había firmado un acuerdo de paz y una organización que ya había sido, de acuerdo a sus propios comandantes, traicionada, porque los extraditaron a casi todos. Que, por cierto, más de uno ha cumplido su condena en Estados Unidos, otros han regresado a seguir pagando condenas en Colombia, y en su defecto otros se han quedado en Estados Unidos y desde allá han revelado verdades que el entonces caso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez pretende ocultar. Pero son procesos diferentes, me hago entender, Cristian, y eso es lo que ha dejado claro el gobierno, que es un proyecto muy ambicioso. Eso es de parte del plan de gobierno de la paz total. Es muy ambicioso, pero creería que en caso de que se lograra desmantelar varias organizaciones armadas en estos 4 años, cosa que veo bastante compleja, porque en Colombia una columna vertebral durísima, además de la desigualdad, es el tema del narcotráfico. Entonces, pero en caso de que se logre, lo más importante es revelar la verdad, pero al mismo tiempo ofrecer esas garantías a esos grupos. Y en el Clan del Golfo, las garantías pasan por el tema económico y de justicia, porque pues nunca han tenido un proyecto de país como tal.
Vale, muy bien. John, muchísimas gracias en verdad por darnos esta explicación, sobre todo porque, bueno, la paz de Colombia es un tema del cual todos tienen que hacer parte. Así que muchísimas gracias por estar acá en nuestro espacio, John.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio. Un abrazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Víctor, creo que Estados Unidos puede llevarse en este 2023 el premio al invento del año.
No me digas así, ¿por qué?
Sí, porque inventó que un dron aéreo puede convertirse en un momento en un dron submarino.
Veo que estás bromista hoy, Javi. Me imagino que te refieres al dron estadounidense que cayó este martes en las aguas del Mar Negro.
Es verdad, Víctor, exactamente. Y es que hay veces que las declaraciones que hacen desde las autoridades de Washington dan la impresión de ser una burla, un mal chiste o sencillamente una fake news de esas que hacen historia. Y el ejemplo más reciente de esto es sin duda haber hecho publicar simultáneamente tanto en Estados Unidos como en Alemania y Reino Unido que poco menos que unos turistas pro-ucranianos se subieron a un barquito en Polonia e hicieron detonar los gasoductos Nord Stream. Pero empecemos por el principio, si te parece, Víctor.
Por supuesto, Javi. Todo empezó este martes con una declaración del Comando Europeo de Estados Unidos que informaba aproximadamente a las 7:03 a.m., tiempo ulterior coordinado, uno de los Sujoi 27 rusos golpeó la hélice del MQ-9, lo que provocó que las fuerzas estadounidenses tuvieran que derribar el MQ-9 en aguas internacionales. Varias veces antes de la colisión, los Sujoi 27 arrojaron combustible y volaron frente al MQ-9 de manera imprudente, poco profesional y poco ecológica. Este incidente demuestra una falta de competencia, además de ser inseguro y poco profesional.
Perdón, Víctor, ¿cómo dijo? ¿Poco ecológica?
Efectivamente, sí, Javi, poco ecológica.
Claro, no como el dron Reaper MQ nuevo, ¿no? Que es ecológico, ¿verdad?
Desde luego, pero bueno, prosigo. Nuestro avión MQ-9 estaba realizando operaciones de rutina en el espacio aéreo internacional cuando fue interceptado y golpeado por un avión ruso, lo que resultó en un accidente y la pérdida total del MQ-9. De hecho, este acto inseguro y poco profesional de los rusos casi provocó que ambos aviones se estrellaran, dijo el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, James Hecker, comandante de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y Fuerzas Aéreas en África, y amenazó con que los aviones estadounidenses y aliados continuarán operando en el espacio aéreo internacional y hacemos un llamado a los rusos para que se comporten de manera profesional y segura. Por su parte, el portavoz del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder, aclaró en rueda de prensa que el secretario de Defensa Lloyd Austin no se había comunicado con su homólogo ruso Sergei Shoigu. Asimismo, se negó a ofrecer detalles sobre si Washington planea recuperar los restos del dron y tampoco confirmó si el MQ-9 llevaba armamento. No dije si lo estaba o no lo estaba armado. No voy a entrar en el perfil particular de la misión, afirmó Ryder. Mientras desde la Casa Blanca afirmaron que el presidente Joe Biden había sido informado de la interceptación del dron.
Entre tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia emitió su versión de los hechos. Comunicó que la mañana de este martes un dron de combate, vigilancia y reconocimiento MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos violó las restricciones temporales impuestas al uso del espacio aéreo sobre el Mar Negro. La cartera de defensa rusa aclaró que el dron se dirigía hacia el espacio aéreo ruso con los transpondedores apagados, violando las restricciones temporales impuestas por Moscú en la zona con motivo de la operación militar especial en Ucrania, medida que fue debidamente informada a todos los usuarios del espacio aéreo internacional y publicada de conformidad con los estándares internacionales. Asimismo, explicó que el MQ-9 perdió el control tras realizar una brusca maniobra, perdiendo altitud hasta estrellarse en el agua. Sin embargo, los cazas Sukhoi 27 no entraron en contacto con el dron y tampoco hicieron uso de sus respectivos equipos. A todo esto, el Departamento de Estado convocó al embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, y comunicó que el jefe de la misión diplomática estadounidense en Moscú remitió al Ministerio de Exteriores ruso un mensaje relacionado con el incidente. A su salida del Departamento de Estado, el embajador ruso afirmó que Moscú no busca una confrontación con Washington, al tiempo que reiteró que las fuerzas rusas no usaron armas contra el dron. Asimismo, Antonov recalcó que Rusia califica el incidente en el Mar Negro como una provocación. Tras conversar con la asesora del secretario de Estado sobre asuntos de Europa y Eurasia, Karen Dornfried, el embajador ruso destacó que el diálogo fue constructivo, si bien entre Moscú y Washington hay ciertos desacuerdos sobre lo que sucedió exactamente en el Mar Negro. Luego de esta comparecencia ante el Departamento de Estado, Antonov habló ante los periodistas.
¿Pueden ustedes imaginar que un aparato volador no tripulado aparece de repente cerca de Nueva York o San Francisco? ¿Pueden ustedes imaginar qué reacción se produciría por parte de los medios estadounidenses, el Pentágono, en relación a la aparición de un dron de este tipo? Quiero subrayar que los pilotos rusos actuaron con alto profesionalismo. No ha habido contacto. No ha sido empleado ningún arma por parte de nuestros cazas. Considero que es una auténtica provocación. Nos provocaron a nosotros a emprender algunas acciones para después poder acusar a Rusia, a los militares rusos, de falta de profesionalidad. Luego Antonov agregó, piensen en esto antes de convocarme al Departamento de Estado. Es un dron multipropósito con capacidades de ataque de hasta 1.700 kilogramos de carga explosiva, dijo. Dígame, ¿cómo reaccionaría cualquier ministerio de defensa de cualquier país ante la amenaza de tal peligro que aparece a lo largo de sus fronteras? Antonov dijo que quería señalar cuán profesionales fueron los pilotos rusos en sus acciones. No se hizo ningún contacto, ni nuestros aviones de combate usaron armas. Creo que es mejor que discutamos en el Departamento de Estado vías de cooperación y acción mutua, pero desafortunadamente mi comunicación con el Departamento de Estado últimamente ha sido solo para abordar sus protestas sobre las acciones de la Federación de Rusia. La Federación de Rusia no está interesada en la confrontación. La parte rusa está interesada en las relaciones pragmáticas con Estados Unidos, en interés tanto del pueblo ruso como del estadounidense, dijo.
Mientras tanto, Estados Unidos aún no ha podido recuperar los restos del dron y es poco probable que pueda hacerlo, según contó el martes a CNN el coordinador para comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby. No fue recuperado y no estoy seguro de que vayamos a poder recuperarlo. Quiero decir, el lugar donde cayó en el Mar Negro es agua muy, muy profunda, así que aún estamos evaluando si se puede realizar algún tipo de esfuerzo de recuperación. Puede que no, dijo. Sin entrar en demasiados detalles, lo que puedo decir es que hemos tomado medidas para proteger nuestros intereses con respecto a ese dron en particular, esa aeronave en particular, y es propiedad de Estados Unidos. Obviamente no queremos que nadie ponga sus manos en él más allá de nosotros, indicó Kirby. Por su parte, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, afirmó este miércoles que Rusia intentará recuperar los restos del dron estadounidense que cayó en el Mar Negro.
No sé si lo conseguiremos, o los restos, o no, pero el hecho es que hay que hacerlo y lo haremos, seguro. Espero, por supuesto, que sea un éxito, aseguró el funcionario al periodista del canal Rusia 1, Pavel Zarubin, en una entrevista para el programa Moscú, Kremlin, Putin. A su vez, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, señaló que Rusia tiene capacidad técnica para llevar a cabo una operación de este tipo. Además, denunció que Estados Unidos explora activamente el Mar Negro con diversos medios tecnológicos. Utilizan muy activamente todos los medios de reconocimiento espacial, visual y radioelectrónico. Conocemos y comprendemos en detalle cuáles son los objetivos de los estadounidenses en relación con las actividades de reconocimiento y el uso de medios técnicos y tratamos de identificar aquellos objetos que más les interesan, dijo Naryshkin al comentar el incidente ocurrido con el dron. Digo con el dron estadounidense que en un instante se convirtió en un objeto volador, en un dron submarino.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
La inteligencia artificial está evolucionando a pasos de gigante. La muestra más clara de ello es el revolucionario y muy conocido ChatGPT, un bot basado en inteligencia artificial que ha ganado una enorme popularidad alrededor del mundo debido a sus habilidades de entablar una conversación de manera fluida y natural, entre otras características. Sin embargo, no todo sería color de rosa con esta nueva herramienta virtual, pues según un estudio, trabajadores de al menos 20 profesiones podrían ser desplazados por ChatGPT. Y ahora tengo el gusto de ceder la palabra a nuestro compañero, el periodista ecuatoriano Alberto García, en su estreno en este programa. Adelante.
Sí, Víctor, y gracias por la bienvenida. Bueno, todo empieza en noviembre de 2022, cuando el mundo fue testigo de la presentación de un fenómeno tecnológico realmente impresionante. Un avance informático que ha hecho delirar a muchos y no termina de asombrar. Se trata del chatbot de la empresa norteamericana OpenAI, llamado ChatGPT. Este peculiar bot, creado a partir de inteligencia artificial, logró obtener su primer millón de seguidores en tan solo una semana desde su aparición. Y desde ahí no ha parado de ganar adeptos en todos los ámbitos. Pero, ¿qué es ChatGPT y qué lo hace tan especial? Bueno, pues ChatGPT es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial GPT-3. Es un modelo con más de 175 millones de parámetros y está entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje, como conversaciones, traducción, generación de texto y hasta lenguajes de programación. Una inteligencia artificial se le entrena a base de texto, se le hace preguntas y se le añade información. De manera que este sistema, a base de correcciones a lo largo del tiempo, va entrenándose para realizar de una forma automática la tarea para la que ha sido diseñada. ChatGPT puede mantener conversaciones con cualquier persona. Sus algoritmos deberían ser capaces de entender lo que se le está preguntando con precisión, incluyendo adjetivos y variaciones que se añadan a las frases, y de responder de una manera coherente. Pero lo más sorprendente de este chatbot en concreto es que es capaz de dar unas respuestas muy acertadas y completas, incluso de varios párrafos. Además, estas respuestas las expresa de manera natural y con información muy exacta, lo que hace muy complicado distinguir si el texto ha sido generado por inteligencia artificial. Pero, ¿es todo tan color de rosa? Seguramente se están preguntando. Aunque podría parecer que todo es maravilloso con la inteligencia artificial, la realidad es que viene generando temores desde las primeras voces sobre su desarrollo allá por el año 2015. Esto se debe a que esta nueva herramienta tecnológica podría ser capaz de desplazar a muchos profesionales de diferentes áreas del mercado laboral alrededor del mundo. Los modelos de inteligencia artificial que se están desarrollando en los últimos años y sobre todo en los últimos meses han llegado para quedarse y en algunas ocasiones lo harán para sustituir el trabajo que desempeñamos los seres humanos. Al menos así lo asegura un estudio publicado en la revista Arxiv, que señala que al menos 20 empleos están en peligro por el ascenso de las inteligencias artificiales. Y se hace hincapié en las profesiones que más acusarán el impacto provocado por el uso habitual de esta revolucionaria tecnología. La lista incluye los siguientes empleos. Tomen nota. Teleoperadores, profesores de literatura, profesores de lengua extranjera, profesores de historia, profesores de derecho, profesores de religión y filosofía, profesores de sociología, profesores de ciencias políticas, profesores del ámbito de la justicia criminal, sociólogos, trabajadores sociales, profesores de psicología, profesores de comunicación, científicos políticos, profesores de estudios culturales, árbitros, conciliadores y mediadores, jueces y magistrados, profesores de geografía, profesores de biblioteconomía, psicólogos clínicos y escolares. Los expertos han empleado las 10 aplicaciones más utilizadas de la inteligencia artificial y las han comparado con diferentes empleos. El resultado ha sido obtener un índice denominado AIOE, que significaría Exposición Ocupacional de la Inteligencia Artificial. Y esto mostraría la relación entre las habilidades actuales de los modelos de inteligencia artificial y las habilidades para desempeñar diferentes trabajos. Manav Rag, uno de los investigadores, afirma que dada la emoción generada por ChatGPT y las tecnologías de modelación del lenguaje, pensamos que sería interesante aislar sus efectos. Existen muchas cosas interesantes que se pueden hacer con ChatGPT, como crear un programa de estudios o sugerir lecturas. Las habilidades actuales de los educadores involucran mucha creación de contenido y trabajar con lenguaje, y esto es en lo que se enfocan estas tecnologías en dichas habilidades. Para profundizar en el tema, Radio Sputnik le hizo una entrevista a Xi, al mismísimo ChatGPT, y estas fueron sus respuestas a nuestras preguntas. ¿Crees que la inteligencia artificial es un peligro para varios empleos en la actualidad?
La inteligencia artificial está cambiando la forma en que trabajamos y puede afectar a algunos empleos en el futuro. Los trabajos que implican tareas repetitivas y rutinarias son los más vulnerables a la automatización, y la inteligencia artificial puede hacerlo más eficiente y rentable. Sin embargo, también se está creando nuevos trabajos en el campo de la inteligencia artificial y la tecnología. Es importante que las empresas y los gobiernos se preparen para estos cambios y proporcionen oportunidades de capacitación y transición para los trabajos afectados.
¿Cuáles crees que serían los trabajos más afectados por la inteligencia artificial?
Los trabajos más afectados por la inteligencia artificial son aquellos que implican tareas repetitivas y rutinarias, como los trabajos de producción en masa, los trabajos de procesamiento de datos y los trabajos de servicio al cliente. También pueden verse afectados los trabajos que requieren habilidades cognitivas básicas, como el análisis de datos y la toma de decisiones. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia y la precisión en muchos trabajos, lo que puede resultar en una mayor productividad y mejores resultados.
¿Cuáles son las ventajas que presenta la inteligencia artificial para el mercado laboral?
La inteligencia artificial preserva varias ventajas para el mercado laboral, entre ellas, 1. La automatización de tareas repetitivas. La inteligencia artificial puede automatizar tareas repetitivas y rutinarias que antes requerían mucho tiempo y esfuerzo humano, lo que permite a los trabajadores centrarse en tareas más creativas e importantes. 2. Mejora la eficiencia. La inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia en muchos trabajos, lo que puede resultar una mayor productividad y mejores resultados. 3. Reducción de errores. La inteligencia artificial puede reducir los errores humanos en tareas que requieren precisión y exactitud, como el procesamiento de datos. 4. Creación de nuevos trabajos. A medida que la inteligencia artificial se integra en más industrias, también se crean nuevos trabajos relacionados con su desarrollo, implementación y mantenimiento. 5. Mejora de la seguridad. La inteligencia artificial puede mejorar la seguridad en trabajos peligrosos o riesgosos, como en la industria minera o en la exploración espacial, donde los robots pueden realizar tareas peligrosas en lugar de los trabajadores humanos.
Y por último, ¿qué debería hacer un empleado para no ser desplazado por la inteligencia artificial?
Para no ser desplazado por la inteligencia artificial, un empleado debe actualizar sus habilidades. Los empleados deben estar dispuestos a actualizar sus habilidades y conocimientos para adaptarse a las nuevas tecnologías y procesos relacionados con la inteligencia artificial. 2. Desarrollar habilidades únicas. Los empleados deben desarrollar habilidades únicas que no pueden ser reemplazadas por la inteligencia artificial, como la creatividad, la empatía y la resolución de problemas complejos. 3. Ser flexibles. Los empleados deben ser flexibles y estar dispuestos a cambiar su forma de trabajo para adaptarse a los nuevos procesos y tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial. 4. Aprender a trabajar con la inteligencia artificial. Los empleados deben aprender a trabajar con la inteligencia artificial y aprovechar sus ventajas para mejorar su trabajo y aumentar su productividad. 5. Mantener una actitud positiva. Los empleados deben mantener una actitud positiva hacia la inteligencia artificial y verla como una herramienta que puede ayudarles a mejorar su trabajo en lugar de una amenaza que les reemplazará.
Bien, ¿qué podemos decir en calidad de resumen? Los avances tecnológicos siempre han causado temor, desde la creación del primer automóvil hasta el Internet, cuando muchos pensaban, al igual que ahora, que sus empleos se verían afectados. La realidad ha sido completamente diferente. Internet llegó a abrir nuevas oportunidades, y lo mismo creo que pasará ahora. La clave está, como ya lo dijo ChatGPT, en la permanente actualización. Si así lo hacemos, podremos aprovechar la ventana de oportunidades que hoy se abre de par en par. De lo contrario, quedaremos rezagados en un mundo que evoluciona con cada pestaña.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 479 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de aportar a esta edición desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, y nuestros compañeros Sebastián Tapia, Cristian Galindo y nuestro novato, el periodista ecuatoriano, Alberto García.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.